Para mí estas palabras se hicieron muy grandes en este Salmo 78. Son palabras muy preciosas. Y creo que este salmista no habló por su cuenta, sino impulsado por el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios quien habló. Presta atención, pueblo mío, a mi instrucción. Prestad oído a las palabras de mi boca. Verso 1. Esta ha sido siempre la aclamación de Dios a su pueblo para que escuche lo que tiene que decirle. Ya lo hemos leído también en el profeta Isaías, versículo 10. Isaías 55, creo que era así. Versículo 10. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando Dios habla, la palabra es algo que cumple lo que Él le manda hacer. Dios no hace palabras vacías. Pueden ser muy simples a los oídos de los hombres y quizás hasta censurables, pero siguen siendo verdaderas y se cumplen porque la boca de Dios lo ha hablado. Y así también aquí ha hablado el Señor a su pueblo. Estad atentos, pueblo mío, a mi instrucción. Y pienso que si Dios ha hablado alguna vez, lo ha hecho en nuestros días. Y si alguna vez hemos de prestar atención a lo que Él ha dicho, es en estos días. Porque sabemos que el tiempo está muy cerca. Y como hemos oído, su aparición está cerca. Luego en el versículo 3 dice, lo que hemos oído y experimentado y nuestros padres nos han contado. Cuando se leyó este versículo, tuve que pensar directamente en la palabra que es casi similar a lo que Juan escribe en su carta aquí a los santos. Él dice, primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado de la palabra de vida. Y la vida se manifestó o ha sido manifestada. Y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero la comunión con nosotros es también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si pretendemos tener comunión con Él y sin embargo andamos en tinieblas, mentimos y no nos atenemos a la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que escribe Juan y especialmente las palabras, como él dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos podido tocar. Aquí este salmista dice, lo que hemos oído y experimentado, y nuestros padres nos han dicho, no lo ocultemos a sus hijos, a los hijos, sino proclamémoslo a la generación venidera. Hermanos y hermanas, esta era seguramente la voluntad de Dios, que las maravillas de Dios no se escondieran debajo de un celemín, sino que había que divulgarlas, tenían que contárselo a sus hijos, los descendientes tenían que hablar de lo que les había venido de Dios y de lo que importaba. Y de nuevo Juan hace lo mismo. Escribe de las cosas y dice las cosas que les han venido de Dios. No lo guarda para sí mismo, lo transmite a otros. Y creo que ha llegado hasta nuestros días. Está ahí para nosotros. Y por eso estamos tan agradecidos a Dios de que al mirarle a Él, también esta mañana nos sintamos fortalecidos por su palabra. Así es. Para que pongan su confianza en Dios y no olviden las obras de Dios. Verso 7. Hermanos y hermanas, creo que cuando miramos en nuestros días, nosotros también solo podemos decir que debemos poner nuestra confianza en Dios y no olvidar lo que ha hecho. Y lo que sigue haciendo, porque creo que sigue obrando. ¿Lo creemos? Claro que sigue actuando, obrando. Pero también debemos ver lo que ha hecho en el pasado y lo que está haciendo en nuestros días, porque no se ha detenido. Pero también es su voluntad que contemos las cosas, las grandes hazañas que ha hecho a todos los que quizá todavía están distantes, que todavía están más distantes. Por eso estamos contentos y agradecidos de poder escuchar estas palabras esta mañana por gracia. ¿No es maravilloso? Abriré mi boca para hablar en proverbios, declararé enigmas desde lo antiguo. Salmo 78:2. Sí, esto es algo maravilloso y sabemos que nuestro Señor ha venido y ha hablado muchas cosas en proverbios. Pero ustedes saben, a los suyos, a ellos, les ha hablado toda la verdad. A otros puede haber hablado por parábolas o por proverbios, pero a los suyos les ha revelado las cosas y les ha dado a conocer cómo será. Quiera Él seguir estando con nosotros. Nosotros, tú y yo, pongamos nuestra confianza en Él. Él ha llegado a hacer todo para nosotros en todo. Quiera Él seguir bendiciéndonos. Me gustaría pedirle al hermano Frank que nos diga unas palabras ahora. Por favor, hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Ya hemos escuchado mucho de la palabra de Dios, un salmo muy largo, ya a modo de introducción, que dice mucho y describe la historia de Israel desde sus comienzos hasta David, en sus características, con los altibajos, con la fe y la incredulidad, con lo que estaba pasando, por un lado, el fracaso, el continuo fracaso del pueblo y la continua fidelidad de Dios, por otro lado. Y ambas cosas siempre están una al frente de la otra. Y solo se puede decir, el que estará en la gloria estará allí por gracia. Estará allí porque Dios ha tenido misericordia de él. Lo ha amado, y lo ha llamado y lo ha hecho suyo. Y si ustedes y yo podemos creer que estaremos entre la multitud, entonces estamos diciendo que Dios nos ha perdonado y que estaremos allí por causa de su misericordia. Ahora, antes de resumir brevemente lo que se ha dicho, no quiero dejar de saludar muy brevemente a nuestro hermano de Salzwedel y darle la bienvenida entre nosotros. Acabo de recogerle en la estación y me ha venido a la mente un pensamiento. He leído el nombre de Salzwedel con bastante frecuencia. Vivíamos muy cerca de la línea de demarcación y, sin embargo, de alguna manera, aunque solo está a unos 6 kilómetros de la frontera, supongo que a unos 5 o 6 kilómetros, si me recuerdo bien, y seguía habiendo una frontera. Y nosotros estábamos a este lado y la gente al otro lado. Y cuando miro hacia atrás hoy, uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué había que estar en este lado unos kilómetros y luego la frontera estaba allí? Entonces la frontera corría ahí. Cuando iba a la escuela de formación profesional, a menudo me acercaba a la frontera para ver, para mirar al otro lado. Y me vino el pensamiento, así es como puede ser en el reino de Dios. Puedes estar muy cerca de la frontera. La cuestión es, ¿de qué lado estamos? ¿Por qué lado caminamos? ¿De qué lado estamos? ¿O nos encontramos? Y que el Señor nos dé la gracia de querer estar siempre en el lado correcto. La línea pasa, lo sabemos. No la hemos trazado nosotros. Quizás la haya trazado Dios. Lo importante es que estemos en el lado correcto de la frontera. No se trata del este ni del oeste, sino de lo que Dios ha demarcado. Me vinieron pensamientos de Mateo 13, cuando oí todo esto del Salmo 78, y luego lo que también se leyó más adelante. Dice aquí, en Mateo 13, desde el versículo 10, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondió, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, de los cielos, perdón, pero a estos no les ha sido dado. Porque al que tiene se le dará para que tenga en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas. Porque con los ojos que ven, no ven. Y con los oídos que oyen, no oyen. Ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, siempre oiréis y no entenderéis, y siempre veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, sus oídos se han embotado, y sus ojos se han cerrado para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón y se conviertan a fin de que yo los sane. Pero vuestros ojos son dichosos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y de buena gana hubieran oído lo que oís y no lo oyeron. Completamente incomprensible para nosotros, y sin embargo, la profecía de la Escritura tenía que hacerse realidad, dicha por el Señor Dios a través del profeta Isaías. Y de esta manera inexplicable se cumplió. El Señor envolvió el significado y el significado de su discurso en parábolas. Ellos escucharon las parábolas, pero el significado permaneció oculto para ellos. Así se cumplió la palabra bíblica o profecía del profeta Isaías, de que con los ojos no verían, con los oídos no oirían y con el corazón no comprenderían. Casi diríamos, bueno, ¿no es injusto cuando Dios oculta deliberadamente algo a la gente para que no lo vea? No dejen que ese pensamiento entre en su corazón en absoluto. Dios sabe a quién ocultar una cosa y a quién revelársela. Dios lo sabe todo. No podemos juzgarle, ni siquiera podemos juzgarnos los unos a los otros. Él es juez y legislador. Sabe exactamente lo que hace. Aquí está escrito: quien piense que tiene algo, lo que tiene le será quitado. También para nosotros es incomprensible que quien ha recibido tan poco, además se lo quiten. Pero al que tiene, se le dará para que tenga en plenitud. Y creo que hoy, también por la observación, y hay tantas observaciones, pero hemos puesto nuestros oídos en lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Hemos sintonizado para escuchar lo que el Señor está diciendo. No se puede escuchar con un oído lo que dice Dios y con el otro lo que dice la gente. Entonces te desgarras por dentro y ya no sabes a qué atenerte. Pero si damos los dos oídos al escuchar plenamente al Señor, entonces debemos decir, Dios nos ha confiado mucho y dice, al que tiene se le añadirá, pero al que piensa que tiene, se le quitará lo que piensa que tiene. Yo no quiero ser uno de ellos, porque eso sería malo. Si un hombre piensa que tiene algo de Dios y no lo tiene, e incluso si tiene algo, si tuviera algo, todavía le será quitado. ¡Qué triste es eso! Y aquí una gran lección. En el reino de Dios, nadie puede tener la boca llena. Todos dependemos de la gracia de nuestro Dios. Con todo de principio a fin. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia oímos ayer, Noé había construido el arca, había encontrado gracia ante Dios. ¿Quiénes eran todas estas personas a las que Dios perdonó? Personas a las que habló, personas como tú y como yo. Y lo subrayamos anoche. Muchos solo sabían lo que Dios les hablaba a ellos, y eso en aquella época concreta. Pero nosotros en esta época, por la gracia de Dios, tenemos una visión total. No sé si Noé pudo saber lo que Dios habló a Abraham o viceversa. Si el que vivió antes o después, cada uno sabía tal vez solo eso, o en su mayor parte, solo lo que Dios le habló a él mismo. Luego se resumió en un Antiguo Testamento, y sin embargo, nos encontramos con que la gente ya no podía hacer nada con lo que Dios le dijo a Abraham. Tenían sus propias interpretaciones, su propia forma de entenderlo. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. No es que la gente no lo tenga, sino que tienen sus propios pensamientos al respecto. Dios tiene que hablarnos a mí y a ti a través de su palabra y de su espíritu antes de que podamos entenderle correctamente. Y creo que podemos decir, Él nos ha hablado en estos días, y no en parábolas, sino libre y abiertamente. Y lo que aún está velado, se lo dejamos a Dios de todos modos. Esto ya está escrito en Deuteronomio, sí, y hemos mencionado a menudo este pasaje. Lo que aún está oculto queda para el Señor, nuestro Dios, pero lo que ya ha sido manifestado es para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:28. Así es y así permanece. Ninguno de nosotros puede introducir lo que está oculto. Dios debe revelarlo, debe comunicárnoslo por gracia. Entonces también noté en la palabra de la carta de Juan lo que es necesario para tener comunión unos con otros, para tener comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no nos atenemos a la verdad. La verdad no es lo que tú y yo decimos. La verdad es lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es la verdad. Oh, cuán a menudo oyes a la gente decir, sí, te diré la verdad. Y ellos dicen, toda clase de cosas menos la verdad. Ellos dicen cosas de acuerdo con su entendimiento y piensan que esa es la verdad. Pero la verdad, en el sentido que Dios la quiere decir, aquí es realmente la palabra de Dios por sí misma. No lo que tú y yo tenemos que decir, sino lo que Dios ha dicho. Esa es la verdad. Y por eso está escrito en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No lo que a veces tenemos que decir nosotros, sino lo que Dios ha dicho. Luego continúa diciendo, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿No es maravilloso? En otro lugar está escrito, el que camina en la luz no tropieza. Su camino está iluminado. Ve por donde va. Y si hay un obstáculo, no será tan torpe de simplemente intentar pasar por encima y o tropezar en ello. La luz le indica y le dice, hay un obstáculo, pasa por un lado del camino o de alguna manera le quedará claro a la persona lo que tiene que hacer. Pero el que camina en la oscuridad casi tropieza consigo mismo. Sí, hay personas que enganchan una pierna detrás de la otra y se caen sobre su propia pierna. Eso también existe. Y cuando caminas en la oscuridad, realmente tropiezas con todo. Y luego sigues echando la culpa a los demás. No, nadie más tiene la culpa. El que camina en la luz ve el camino con Dios. No tropieza, no se cae. Mira a su Dios y su palabra es lámpara para nuestros pies y luz para el camino que hemos de seguir. Verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, o es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Aquí se pone en primer plano al Calvario y luego se dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Casi parece una contradicción, pero no lo es. Dos cosas son verdaderas. Cierto es que todo hombre nace en pecado. No nos convertimos en pecadores por haber hecho esto o aquello. Somos concebidos en pecado. Nacidos en pecado, vinimos a este mundo como pecadores. Así que cualquiera que diga que no tiene pecado, se está mintiendo a sí mismo o incluso está haciendo que Dios sea un mentiroso. Pero quien se ha hecho creyente y no puede confesar de corazón que Dios ha puesto todos nuestros pecados sobre el Cordero de Dios, y como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no ha entendido la redención. Por un lado, la admisión de que hemos nacido en pecado y considerados como tales a los ojos de Dios. Por otro lado, que el Cordero de Dios ha llevado y ha expiado nuestra culpa y pecado y hemos sido liberados. Y por lo tanto, aquí está esta palabra del Señor. Debe ser vista bajo la luz correcta y entonces todo estará bien. Volviendo a la única palabra que todavía se encuentra en la epístola a los romanos y con la que sin duda debemos llegar a la conclusión rápidamente. También una palabra muy gloriosa. Antes ya está escrito, verso 1, Romanos 15. Entonces nosotros que somos fuertes, tenemos el deber de soportar las debilidades de los que no son tan fuertes y no pensar favorablemente de nosotros mismos. Si pensamos que alguien es débil, no tenemos el deber de mirarnos en complacencia o petulancia a nosotros mismos y pensar somos fuertes, sino que según esta palabra de Dios, incluso tenemos el deber de soportar las debilidades o de llevar las debilidades de los que no son tan fuertes como nosotros y no mirarnos con complacencia a nosotros mismos. Hay una gran diferencia entre que Dios se complazca en una persona y que nosotros nos complazcamos en nosotros mismos. Hay un mundo de diferencia. Una es el engaño humano y la otra es la gracia de Dios que ha venido sobre tu vida y la mía. No necesitas ser un matemático para poder juzgar eso de alguna manera. Y tampoco necesitas tener mucho aquí arriba, sino simplemente determinar o darse cuenta qué clase de mente hay realmente en ti y en mí. Nada más, eso es suficiente. No necesitamos preguntarle a nadie qué piensas de mí realmente y cómo estoy delante de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, leamos este versículo de nuevo. Entonces nosotros que somos fuertes, tenemos el deber de soportar las debilidades de los que no son tan fuertes y no pensar favorablemente de nosotros mismos. Así que, por ejemplo, uno puede pensar en lo que la gente llama debilidades, o más allá todavía, y mirarse complacido a sí mismo y despreciar tanto al otro que casi se cumple la palabra del Señor que se refería a Él mismo, que dice, Él fue el más despreciado de los hijos de los hombres. Y esto afectó mucho a nuestro Señor. Él era el más célebre, el más grande. Toda la muchedumbre de miles, miles y miles estaban allí y de repente el más vilipendiado, el más despreciado, el rechazado por los hombres, el desechado. Ambos con el mismo manto. Una vez, el gran Hosanna, al que viene en nombre del Señor. Y luego, crucifícalo, crucifícalo. Y ustedes saben, yo lo he mencionado aquí, cuando el hermano Branham habló de ello y dijo, no lo olviden. Fue la misma gente que gritó, Hosanna, Hosanna. Los que después gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Primeramente en mi fuero interno pensaba, hombre de Dios, no lo entiendo. Debían de ser dos grupos distintos. Uno gritaba esto y el otro aquello. Pero hoy digo que las lecciones me han comunicado tanto que no necesito más claridad en absoluto. Sin embargo, en la vida personal, a veces uno tiene que... Y a menudo me pregunto, ¿por qué una persona tiene que recorrer ciertos caminos? ¿Y por qué tiene que ver cumplidas ciertas palabras de Dios en su propio cuerpo, en su alma, en su espíritu? ¿Y por qué tiene que dejar pasar cosas que antes solo conocía en teoría, que de repente sintió en la práctica más adelante? Y os digo que la teoría y la práctica están muy alejadas. Una está en nuestra cabeza y la otra es una cosa que tenemos que vivir muy personalmente. Aquí sigue diciendo en el verso 2, que cada uno de nosotros viva para agradar a su prójimo, para su bien, para su edificación. Porque ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperan han caído sobre mí. Aquí tiene a todos los que injuriaban a Dios, cuyos vituperios cayeron sobre Cristo, ni siquiera pudieron comprenderlo. Pero así está escrito. El Salmo 69:10 se da de nuevo aquí y tenía que cumplirse. Luego seguimos leyendo, el verso 4. Así pues, todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que nos aferremos a la esperanza mediante la firme perseverancia y el consuelo que nos dan las Santas Escrituras. ¿Cómo nos consuelan? No solo con palabras, nos muestran que Dios ha ayudado en toda situación, ha mostrado un nuevo camino en la desesperanza. Y cuando vengo así a la asamblea, lo asumo y quiero decir, solo les debes a tus hermanos y a tus hermanas decirles, hasta que el Señor dé una nueva instrucción, que te disculpen, pero me sentaré, me deben dejar sentarme y simplemente no hablaré mientras tanto. He resuelto hacerlo muy a menudo y lo he hecho una y otra vez, pero luego pienso en todo el bien precioso que Dios nos ha concedido por gracia. Y si no experimentamos nada que cambie el mundo aquí en este momento, nos regocijamos igualmente en lo que Dios ya ha dado y nos ha dado. Y como dijo Pedro, de nuevo repitiendo, quería mantener la mente alerta a todo lo que Dios ha hablado a través de los santos profetas y apóstoles. Si no tenemos nada más que mostrar o demostrar, que nos contentemos por el momento con regocijarnos en lo que Dios ha hecho y centrarnos una y otra vez en su hablar, sus palabras, sus revelaciones, tal como se dijo en el Salmo que debía proclamarse a las generaciones venideras. Dios ha hecho grandes cosas. A veces el hermano Branham dijo, debo retirarme, debo estar en silencio por un tiempo y luego apareceré de nuevo. En un momento él dice, voy a dejarme crecer una barba larga y voy a convertirme en un guía turístico allá en esa área en Alaska. Y entonces cuando Dios me llame, estaré allí mismo. Pero no llegó a hacerlo. Seguía queriendo hacerlo. Pero era como el profeta Jeremías que dijo, cuando resolví no hablar más, ardía como un fuego en mis huesos y no podía evitar hablar de lo que Dios había hecho. Está en Jeremías 29. En realidad, me sorprendo a mí mismo muy, si supieran que es bueno que no lo sepan todo. Puede que ya sepan demasiado, pero no lo saben todo. Y así son algunas cosas por las que tienes que pasar. Y como me gustaría ir a algún lugar donde nadie me vea y nadie me oiga y esperar a ver si Dios tiene una misión o alguna tarea. Y sin embargo, tantas veces lo asumo y no lo consigo. No sé lo que Dios tiene en mente. Una cosa sí sé, que no se haga mi voluntad sino la suya, porque no se trata de mi causa ni de la tuya, sino de la causa de Dios. Y antes de precipitarnos en esto o aquello, esperemos y completemos con calma las cosas que Dios nos ha regalado y confiado. Cuando Dios comience a obrar, cuando la columna de fuego se levante, entonces todavía habrá tiempo para que nos pongamos en camino y sigamos a la columna de fuego y veamos lo que Dios seguirá haciendo entonces. De todos modos, todo lo que hagamos por nosotros mismos será castigado en su día, porque fue un obstáculo para la obra de Dios. Si la actividad humana en el reino de Dios no fuera un obstáculo para Dios, entonces cada uno podría hacer lo que quisiera, pero como la actividad humana se opone a la actividad de Dios, es un obstáculo. Tenemos que esperar hasta que Dios haga algo y entonces también está bien hecho. Aquí dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros en el amor, como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. ¿Cómo nos aceptó Cristo a ti y a mí? Tal como éramos, por fuera, por dentro, por todas partes. Nadie puede añadir un codo a su estatura o, bueno, en anchura cada uno puede resolver eso por sí mismo. Pero ¿saben lo que quiero decir? La palabra de Dios lo dice claramente. Nadie puede añadir nada a su vida, ni un codo. Todo ya ha sido añadido por Dios. Dios nos ha aceptado en Cristo tal como éramos. Y así tenemos que aceptarnos los unos a los otros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si primero queremos juzgar a todos y golpear a todos, entonces no tendremos tiempo de pensar en nosotros mismos y no estaremos preparados cuando venga el Señor. Acojámonos los unos a los otros como Dios nos ha acogido en Cristo y entonces todo irá bien. Quizás podríamos leer rápidamente este Salmo 78 que me ha llegado especialmente al corazón. Es uno de los pensamientos que tengo que expresar en la carta circular, especialmente en relación con estos misterios y el lenguaje enigmático del Señor cuando se dice aquí, Presta atención, pueblo mío, a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. ¿Y qué viene después? Luego vienen dichos, luego vienen adivinanzas o parábolas. Y oyen y no entienden. Perciben y no comprenden. Dice, abriré mi boca para hablar en proverbios. Declararé enigmas desde lo antiguo. Han oído, pero no han entendido. Y hay que dejar lo que está envuelto en enigmas hasta que llegue el momento en que le plazca a Dios revelar y dar a conocer de qué se trata. Uno no puede ponerse por su cuenta a desentrañar o exponer las cosas divinas. Solo podemos hacer una cosa, esperar a que el Espíritu Santo nos guíe hasta que a Dios le plazca hacerlo Él mismo, realizarlo. No hay otro camino. Quien intente interpretar ciertos dichos del hermano Branham se dará cuenta de que ha hecho tantos dichos diferentes sobre el mismo tema que no tiene sentido comprometerse con esto o con aquello, sino esperar y ver. Sí, tuvo que hacerlo así para que la gente se avergonzara con sus propias interpretaciones y suposiciones. Y al final quedará una semilla de Dios que será testigo de lo que Dios hará al final del tiempo de gracia. Y podemos esperar eso con confianza. Yo no tengo prisa con ello. La prisa es solo por la salvación del alma. Date prisa, salva tu alma. Y cuando el alma se salva, entonces ya no hay que tener prisa. Entonces solo hay que esperar, caminar con Dios y estar en sintonía interior con lo que Dios quiere dar. Aquí dice que pongan su confianza en Dios y no olviden las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Debían informar a su posteridad, enseñar a los hijos que les nacerían y decirles que pusieran su confianza en Dios y no olvidaran las obras de Dios. Sí, Él hizo ya todo. Dejó caer comida en medio de su campamento donde moraban. Envió solo un viento del este y trajo todo lo que necesitaban. Aquí dice en el versículo 25, de comida de ángel comieron todos, comida abundante envió para saciarlos. Envió el viento del este en el cielo y trajo el viento del sur con su poder. Hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves aladas como la arena del mar. Imagínense, en medio de su campamento, no solo cayó maná, sino también aves o carne de ave. La carne estaba allí, todavía tenía plumaje, podían tomarla fresca y prepararla. Con Dios todo es posible. Cuando Él dice, ahora surgirá un millón de ello y de esto y aquello, al momento siguiente está allí. Y si dice que el viento lo traiga aquí abajo al lugar, entonces vienen el viento del este y del viento del sur, juntan la cosa y ya cae en el lugar correcto. Nuestro Dios tiene todas las posibilidades que un ser humano puede pensar y no pensar. No podemos abarcar ni medir todo lo que Él es capaz de hacer. Expresemos de nuevo nuestra confianza en Él y que no suframos como está escrito aquí. Pero ellos le fingían con la boca y le mentían con la lengua. porque su corazón no estaba puesto en él, ni guardaron fielmente su pacto. Que esta palabra no se cumpla en ninguno de nosotros, en ninguno de los que amamos a Dios, que no digamos algo con la boca y digamos mentira con la lengua. Cuando decimos, oh Dios, te amo, que sea verdad. ¿Y saben cuándo es verdad? Es verdad cuando concuerda con la palabra. Si quieres amar a Dios, a quien no ves, ¿cómo podrás hacerlo si no amas a tu hermano a quien ves? Primera de Juan 4:20. Un hombre puede decir 100 veces. Él puede decir de rodillas mientras está de pie, mientras está acostado. También puede estar de pie boca abajo y puede decir, oh Dios, te amo. Y si no ama a su hermano, es un mentiroso y su lengua lo ha engañado, su corazón lo ha engañado. No sabe lo que dice. Se miente a sí mismo. Al fin y al cabo, nadie puede engañar a Dios, pues Dios ve a través no solo de las palabras que oye, sino también de los pensamientos de los corazones. Pero ellos le fingían con la boca y le mentían con la lengua, porque su corazón no se unió a él, o no estaba con él, ni guardaron fielmente su alianza. Dios hizo un pacto con nosotros en la cruz del Calvario. Cada persona que ha sido incluida en esta alianza no puede sino reclamar para sí esta alianza divina. Y debemos decir, allí está el cuerpo del Señor. Allí fueron comprados todos los miembros de su cuerpo. La sangre ha sido derramada por muchos, y todo aquel que es miembro del cuerpo de Jesucristo discernirá el cuerpo del Señor y se considerará a sí mismo como miembro y dirá, Señor, yo puedo pertenecer por gracia a la iglesia de los primogénitos, a los que fueron llamados, a los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Aquellos que no disciernen el cuerpo del Señor harán sus propias elecciones o decisiones. Pero el que pertenece al cuerpo del Señor discernirá el cuerpo del Señor y se verá y considerará miembro de ese cuerpo. Y no solo se verá a sí mismo, sino a cada hermano y hermana como miembro del cuerpo de Jesucristo por gracia. Que Dios me conceda eso a mí y que nos lo conceda a todos por gracia. Y luego, ya saben, a través de Salomón, Dios dio un solo ejemplo en el Antiguo Testamento. Se trataba de los dos hijos de la mujer y que qué sabiduría divina se reveló allí. Pues el hecho de que la mujer, que no era dueña del niño, dijo, compártelo o divídelo y nadie lo tendrá. Y la mujer que había parido al niño lo llevaba bajo su corazón, dijo, no, no lo haga, déjalo vivir. Esa era la madre, esa era la sabiduría divina manifestada. Saben, si somos la iglesia del Señor y hemos nacido como creyentes, entonces, ¿quién diría, oh, pártelo y así sucesivamente? Gente, ustedes no tienen que preguntar a nadie. La cosa habla por sí mismo, habla por sí mismo. No lo han llevado bajo el corazón. No han presenciado el nacimiento. No han soportado los dolores del parto. ¿Qué dice Pablo? Tenéis 1,000 capataces, pero pocos padres en Cristo. Y dice, otra vez os doy a luz con dolor. El que no ha nacido con... El que no ha soportado dolores de parto, el que no se ha compadecido de todos los que han sido añadidos, los que han nacido en el reino de Dios, puede fácilmente dividir por todos lados, según el lema, no todos reciben un trozo del pastel. Pero los que han nacido con, los que han sido soportados con ello, es diferente. No partirán, sino que dirán, dejadlo todo, es de todos. Entiende el significado de las cosas que discernimos el cuerpo del Señor. Esta mujer podía discernir y sabía, he llevado al niño bajo mi corazón, que se lo quede la otra mujer, solo que quede el niño vivo. Ahí se revela la sabiduría divina. Oh, os digo, el que lleva el reino de Dios en su corazón, el que está en el reino de Dios y el que tiene parte en él, no puede tratar las cosas a la ligera. Para él es un asunto entre la vida y la muerte. Y dice, no, no dividas o partas, déjalo entero, pues lo he llevado bajo mi corazón. Oh, que Dios nos ayude a llevar verdaderamente en el corazón por gracia este amor íntimo, inspirado por el Espíritu. Que este sea el deseo y la oración de todos nosotros. Amén. Pongámonos de pie para orar. Te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por tu gracia que nos has sostenido hasta esta hora y hasta este momento. Señor, también te traemos la petición de la hermana Bock del sur de Alemania. Quieras tú ayudar, quieras tú intervenir, Señor. Señor, sabemos que tú sabes lo que se necesita, lo que es necesario, oh Dios, y por eso te miramos en este momento, Señor, y te pedimos, Señor, ayuda, salva, libera, Señor. Señor, bendice, oh Dios. Tú sabes lo que es necesario, Señor, por tu santo nombre. Alabado sea, Señor, también por esta hora de gracia, por la bendición que se nos ha permitido recibir por gracia. Aleluya. Continúa estando con nosotros, es nuestra ferviente oración. En el nombre de Jesús. Amén.